Huellas en la cultura. Una producción de Mónica Sorita.
Corría el año 1700 cuando el entonces emperador chino, Kangxi, de la dinastía Qing, mandó al rey de Portugal, Pedro II el Pacífico, un lote de regalos acompañado de un inventario escrito sobre papel de arroz en chino. Este documento se encuentra actualmente en el Archivo Histórico de Propaganda Fide de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, donde se conservan documentos que van desde el 1622 hasta el 1959, cartas escritas sobre seda roja, pergaminos, hojas de palma, cera, documentos procedentes de las más de 12.000 diócesis que dependen de este dicasterio, donde en la mayoría de los casos se dan a conocer cómo vivían los misioneros por todo el mundo, quienes siguieron la exhortación de Jesús a los apóstoles cuando les pidió: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Radio Vaticano entrevista al archivero Monseñor Luis Manuel Cuña, sacerdote de la diócesis española de Orense, quien desde hace más de 20 años trabaja en el Archivo Histórico de Propaganda Fide y quien explica cómo organizan los 11 millones de documentos escritos en casi todas las lenguas del mundo, como el árabe, el copto, cirilo, tibetano, chino. Una verdadera joya que está abierta al público y que para tener acceso a la consulta de sus documentos es necesario presentar una petición de admisión en la que se debe especificar el tema y el periodo de estudio y las razones por las que se desea acceder al archivo.
Este es el Archivo Histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Las congregaciones vaticanas son, por decirlo de alguna manera, como los ministerios de un gobierno, ¿no? Solo que a la cabeza de cada congregación, en vez de un ministro, hay un cardenal, normalmente, con un secretario que es un arzobispo y después una serie de sacerdotes religiosos y laicos y religiosas que trabajan al servicio de la Santa Sede. Es solo que estas congregaciones son, pues eso, como en un país los ministerios son nacionales, en la Santa Sede son internacionales y se refieren a la Iglesia Católica en todo el mundo. Con lo cual, es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos es la que se ocupa de las misiones en todo el mundo. Y el archivo conserva la memoria de nuestra congregación y del trabajo que ha hecho para organizar y promover la misión desde 1622, y en concreto nosotros conservamos documentación en este archivo hasta 1959.
¿Por qué nace este archivo?
Bueno, el archivo no nace para la historia. El archivo nace para la gestión de una institución, o se podría decir en lenguaje un poco más eclesial, es un instrumento de gobierno. Entonces nace porque, como para una familia, pues tiene que pagar la luz, el agua, otras cosas, pues conserva esos recibos o esas facturas no por hacer un archivo, sino para evitar que a lo mejor la compañía del agua o de la luz les pida al año siguiente pagar algo que ya habían pagado. Entonces tienen que de alguna manera demostrarlo. Con lo cual, el archivo, en su fase, digamos, del archivo corriente o archivo actual o último, sirve para la gestión de una institución. Después, en la segunda fase, se convierte en archivo de depósito cuando ya esas prácticas o esa documentación ya ha sido terminada, se ha clausurado, y entonces ya no sirve para la gestión porque ya no es necesaria, pero podemos decir que esa documentación duerme el sueño de los justos hasta que sea útil para la historia. Con lo cual, originariamente el archivo no nace para la historia, pero en el tiempo se convierte en muy importante para la historia.
¿En qué lenguas y en qué formatos tiene la documentación?
Bueno, yo creo que eso es un poco una de las características de este archivo, es la variedad. Es decir, tenemos desde árabe, copto, siríaco, armeno, tibetano, chino, las lenguas modernas. Prácticamente podemos decir que tenemos todas las lenguas del mundo. Como materiales en los que los documentos están escritos, pues desde papel normal, papel de arroz, hoja de palma, seda roja, seda blanca, pergamino, que es piel de animal, prácticamente en estos materiales.
La legislación de la Santa Sede indica que es el Papa que conduzca en ese momento la Iglesia quien decide cuándo abrir al público la documentación de cada periodo histórico. Normalmente se abre por pontificados desde el principio hasta el fin, desde la elección del Papa hasta su muerte, detalla Monseñor Cuña. El último abierto al público es el de Pío XI, que comprende desde el 1922 hasta 1939. Ahora, explica El Español, estamos terminando de preparar el pontificado de Pío XII, quien murió en 1958.
La documentación se archiva ya inmediatamente al llegar, es decir, en esa fase de archivo que se llama corriente. Pero la documentación, digamos, que se prepara para la consultación, en cada país hay una legislación que se refiere a la consultación de los archivos. En la Santa Sede, digamos que la legislación indica que es el Santo Padre, el Papa, el que decide cuándo abrir la documentación al público. Y se abre por, digamos, unidades lógicas. Y para nosotros una unidad lógica es un pontificado. Desde el inicio, desde la elección hasta la muerte del Papa. El último pontificado abierto al público es el de Pío XI, que va desde 1922 a 1939. Dado que el Papa muere en febrero y no se puede separar la documentación de ese año solo en los dos primeros meses, el público puede acceder a todo el 1938. Estamos actualmente terminando de preparar el pontificado de Pío XII, que muere en 1958, y prácticamente está ya listo, preparando los índices, inventarios, documento por documento, quién lo ha escrito, de dónde viene, el contenido y la fecha, y la página donde se encuentra, del volumen y del fondo en que se encuentra.
¿Y hoy vuestro trabajo en qué consiste?
Bueno, nuestro trabajo es, digamos, nosotros tenemos documentación que se refiere a toda África, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá, Europa del Norte y Europa del Este, lo que según la bula de fundación de la congregación era la gestión de la misión, es decir, del anuncio de Cristo a los no cristianos y en la relación con los protestantes y ortodoxos, con lo cual todos estos territorios dependen de propaganda. Y en estos países, que en la actualidad, sobre unas 3.600 diócesis que hay en todo el mundo, son unas 1.000, casi 200, que dependen directamente de propaganda. Es eso, desde el nombramiento de obispos, elección de nuevas diócesis, clero, seminarios, vida religiosa, excepto doctrina de la fe y sacramentos, todo el resto en los países de misión depende directamente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, con lo cual nosotros conservamos esta memoria. Son unos 12.500 volúmenes con una media de 800 a 1.000, 1.100, 1.200 documentos por volumen, pues calculan, así haciendo un cálculo un poco a vuela pluma, serían unos 10-11 millones de documentos.
Además de todos los documentos escritos, cuentan con un gran laboratorio fotográfico donde se ven muchas de las realidades que se encontraron los misioneros al pisar territorios que jamás había pisado ningún forastero.
¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Cómo está dividido el trabajo? ¿Qué departamentos hay?
Bueno, en el archivo trabajamos 9 personas, de los cuales hay 2 restauradoras, que tenemos la suerte de tener un laboratorio de restauración interno, un fotógrafo y después una serie de personal que ayuda sea en la sala de estudio y que hace trabajo también de índices, de inventarios, porque no son libros, sino que son volúmenes que contienen pues documentos varios. Según los fondos hay algunos volúmenes que contienen documentación de un territorio y después cronológicamente dividido o simplemente cronológicamente, y en el mismo volumen puede haber documentos que vienen desde África, Asia, Oceanía, Norteamérica, y entonces el trabajo del personal del archivo es preparar esta documentación para que pueda ser consultada por los estudiosos.
Y hablando de esos estudiosos, ¿quién viene aquí? ¿Qué se tiene que hacer para venir a estudiar aquí? ¿Y normalmente cuántos vienen al año?
Bueno, nosotros normalmente estamos abiertos a todo el mundo, es decir, lo que pedimos es que sean personas estudiosos serios, es decir, no queremos promover una especie de turismo cultural, sino que es realmente para estudiosos. Entonces vienen investigadores de todas partes del mundo, una media de unos 300, 350 cada año, pues para hacer esa investigación, porque nosotros tenemos las fuentes históricas originales, es decir, los documentos originales, de 2/3 partes de la humanidad. Prácticamente de los países jóvenes tenemos su historia. unos 300, 350 cada año. Algunos están durante periodos más largos, otros pues a lo mejor un mes, dos meses con becas de estudio.
¿Cuántas prácticas suelen tener al año?
Pues para dar una idea, cada año de la documentación que llega, hay entre 5.000 y 6.000 números de protocolo cada año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y para dar una idea de cómo crece el archivo, bueno, pues todo el pontificado de Pío XI son, como habéis visto, 750 cajas o contenedores con unos 600.000 documentos. Son 17 años, de 1922 al 39, pero con San Juan Pablo II, cada tres años pasaban al archivo 500 cajas, con lo cual en 27 años podemos hacer un cálculo así general, unas 4.500 cajas de documentación que suponen unos 4 millones de documentos.
¿Cuántas diócesis del mundo dependen de ustedes o están enlazados con ustedes?
Actualmente, de las unas 3.600 que hay en todo el mundo, entre diócesis, vicariatos apostólicos y prefecturas, unas cerca de 1.200 dependen de nosotros directamente.
¿Y cómo se envían esa información?
La información pues llega hoy en día, por lo menos en lo que se refiere al archivo, ya la mayoría de la documentación o de las peticiones llega a través de email, pero para la congregación, para la gestión de otras prácticas, pues llega mucha todavía por correo. Correo diplomático, correo ordinario.
Un santuario de la memoria, como asegura el sacerdote español, quien insiste en hacer la pastoral del archivo, refiriéndose a la importancia que tiene el conservar toda documentación de nuestra vida diaria para escribir así la historia.
¿Desde cuándo está usted aquí trabajando?
Bueno, yo he empezado a trabajar como archivero en la sede anterior del archivo, que era en Plaza de España, en 1996, en septiembre. En este año, que, si Dios quiere, hará 20 años que trabajo como archivero, y hemos hecho este traslado del archivo de la sede histórica de la Plaza de España a la nueva sede que habéis visitado en el Gianicolo, pues en el 2001, entre el 2001 y el 2002. El nuevo archivo se abrió en febrero del 2002 al público.
¿Y su trabajo del día a día en qué consiste?
Bueno, pues en España decimos que en el archivo somos capaces de planchar un huevo o de freír un pantalón. Pues lo mismo, me toca desde responder tantas peticiones que llegan por email, peticiones de investigación, responder cartas de otros dicasterios, muchos, por ejemplo, de las causas de los santos que piden pues para iniciar un proceso de beatificación, si hay documentación. O, pues eso, preparar los índices, atender a los estudiosos que vienen. Es muy, muy variado el tipo de trabajo.
¿Qué es lo que más le gusta o qué es lo que más le ha llamado la atención durante estos años?
Bueno, yo creo que es vario, pero una de las cosas que más me gusta y que forma parte también del trabajo, si queréis, aunque no directamente, es lo que se llama la pastoral del archivo. Por ejemplo, es sensibilizar a las personas hacia la importancia que tiene conservar esta documentación. Un archivo es un santuario de la memoria, o es de una memoria viva. No son solo documentos antiguos, documentos viejos, a veces difíciles de leer, sino que es un lugar en el que se conserva la memoria de aquellos que nos han precedido en la fe. Yo recuerdo mis alumnos de la universidad, pues que vienen, les explico cómo hacer investigación, cómo llegar al documento, cómo trabajar en el documento, y alguno decía alguna vez, si es que aquí está la documentación de cuando se construyó mi parroquia, de cuando nació mi diócesis. Tenemos que pensar que tenemos la documentación de iglesias jóvenes, de países jóvenes, ¿no? Con lo cual, es esto. Hay un documento de Pablo VI, escrito a los archiveros, que después os indicaré, y que he querido hacer transcribir en caligrafía en bonita, y he puesto a la entrada del archivo, donde dice, y después os lo leeré, pues eso, que cuidarse de tener, cuidar, mantener el archivo quiere decir tener sentido de iglesia, cuidar lo que son los testimonios del paso de Cristo por el mundo y dar a los que vendrán después de nosotros la posibilidad de tocar, estudiar y ver estos mismos testimonios que vosotros habéis visto, ¿no?
¿Ha venido algún papa al archivo?
Bueno, no sé si anteriormente, pero desde que yo tengo memoria y habéis visto las fotografías, San Juan Pablo II en febrero, el 24 de febrero de 1979, la fiesta de San Fidel de Sigmaringen, que es el protomártir de propaganda, un misionero capuchino, un mártir, vino a visitar el archivo y en el libro de oro del archivo está su firma. Él fue el que inauguró ese libro con su firma. Y hay fotografías de él visitando el archivo en la sede anterior, en Plaza de España. Este es el documento que os decía y es un discurso del Papa Pablo VI a los archiveros eclesiásticos, 26 de septiembre de 1963. Y lo he puesto a la entrada del archivo porque da idea de lo que debe y quiere ser el archivo. Entonces dice el Papa a los archiveros: es Cristo que trabaja en el tiempo y que escribe precisamente él su historia, de forma que nuestros trozos de papel son ecos y vestigios de este paso de la Iglesia, mejor incluso, del paso del Señor Jesús en el mundo. Y de esta forma, cuidar estos papeles, estos documentos, estos archivos, quiere decir de reflejo, dar culto a Cristo, tener el sentido de la Iglesia y dar a nosotros mismos y a quien vendrá después de nosotros la historia del paso de esta fase del paso del Señor en el mundo. Esto quiere decir cuidar el archivo. Pero en aquellas diócesis, en aquellas congregaciones, en aquellos institutos, realidades de iglesia donde el archivo está abandonado, donde no hay archivero, donde es simplemente un montón de papeles viejos, desordenados y roídos por los ratones, os leo en negativo lo que quiere decir el Papa. Y de esta forma, no cuidar estos papeles, estos documentos, estos archivos, quiere decir de reflejo, no dar culto a Cristo, no tener el sentido de la Iglesia, no darnos a nosotros mismos y a quien vendrá después de nosotros la historia del paso de esta fase, del paso del Señor en el mundo.